El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días a todos, todas y todos los que hasta ahora se conectan en YouTube a vernos cómo se da este capítulo, esta nueva edición de Semáforo, y así también por la 102.5 FM, donde podrán escucharnos y estar atentos a nuestras próximas entrevistas, próximas conversaciones. Amaneció nublado en Santiago y se espera que se mantenga al menos así hasta el mediodía. Vamos a adelantar un poco de lo que se viene para este capítulo. Hablamos de una entrevista próxima con Antonella Esteves en la segunda parte de este episodio con la dramaturga chilena Jimena Carrera, quien se referirá al reestreno de la obra La felicidad de las tórtolas de la compañía La Trompeta en Teatro Mori Bella Vista. Y antes estaré yo justamente acompañándoles con la cantante y compositora Pascual y la Vaca. Hace muy poco en Sala Master tuvimos a Benjamin Walker y lo vamos a tener mañana también. Y estamos contentos de poder tener la compañía de estos cantautores nacionales y hoy nos va a acompañar Pascual y la Vaca, quien nos va a comentar sobre su nuevo sencillo con Fauna Estocolmo, además de adelantarnos el lanzamiento de su nuevo EP en abril. Vamos ahora con un tema musical de ella misma para poder ponernos a tono con esta entrevista.
Flores en la boca para ir a buscarte. Vengo a que venga a verte, que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente puso en mi pecho esta flor. Ay, como un presente. Thank you.
Con ese tema musical lleno de energía es que vamos a iniciar esta entrevista. Ya lo adelantábamos en la presentación. Teníamos adelantado de que íbamos a estar con la cantante Pascuala y la Vaca, quien ahora nos acompaña al otro lado del Zoom. ¿Cómo estás, Pascuala?
Hola, ahí sí te veo.
Sí, ahora sí. Sí, debemos tenemos que contarlo a los auditores que tuvimos algunos intentos antes por esta entrevista y estamos súper felices de que ahora resulte.
Sí, qué bacán. Sí. Igual me gustaría ir presencial otro día, invíteme.
Sí, voy de Valpo. Por supuesto, aparte que estás cargada de noticias.
¿Cómo?
Aparte que estás cargada de noticias, así que por supuesto que vas a ser invitada. Me voy a encargar de eso.
Bacán, genial.
Sí, bien. Mira, se me da una pregunta así al tiro, al verte, es ¿cómo has visto tu paso por la escena musical este año, al iniciar este año, más cuando ya se nota que nos liberamos de ciertas restricciones sanitarias? ¿Cómo ha sido para ti el volver a escena en este nuevo escenario?
Sabes que está súper incierto todavía igual, como que yo me doy cuenta de que si bien se pueden hacer las cosas, todavía quedó el hecho de que hay cosas que se cancelan o se van moviendo de fecha, o entonces, o sea, para los productores de música, yo siento que ha tenido que ser como mucha paciencia, un momento como muy difícil en el sentido de que uno gestiona tocatas para una fecha, arma equipo, ¿verdad? Y se cae, y hay que moverlo, y hay que ser flexible, y también por todos lados, o sea, por ejemplo, yo estuve enferma hace como 2 semanas y tuve que cancelar 3 shows justamente también, y como que eso también era algo que antes de la pandemia no nos había pasado nunca, y, claro. Y como que todavía pasa que las fechas de los conciertos están flexibles, entonces igual es harto trabajo en gestión, todavía pasa como una cosa de que te sale un concierto muy bonito y no sabes ilusionarte o no ilusionarte porque sí. No sabes si realmente va a ser, como que todavía tengo esa como doble emoción en el cuerpo de que me protejo de no ilusionarme con los shows que me motivan, no sé si van a ser o no, y ya estoy muy dañada.
Sí, estar sujeta al cambio es la clave, como adaptación total.
Sí, bueno, también Estocolmo, la canción que estamos lanzando, también se trata de eso justamente, o sea, como abrirse al riesgo y soltar las rigideces mentales que nos mantengan atados a algo que no nos permita cambiar. Sí. Pero claro, en la parte como más de la industria musical, eso ha estado súper complicado todavía, la verdad.
Claro. Pasemos ya que tú misma hiciste el salto a lo que es Estocolmo, hablemosles a los auditores sobre este nuevo single. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido el decidir justamente este año iniciarlo con este lanzamiento. No es menor la relación que tú hiciste, ¿eh? Sobre cómo enfrentamos el mismo estallido social, luego la pandemia y todo lo que nos ha pasado por el cuerpo y las decisiones que tomamos.
Sí, mira, justamente este EP, este año yo voy a lanzar un EP el primer semestre y un segundo semestre, entonces estoy como con 2 proyectos bien distintos, me gusta eso. El EP es muy distinto de lo que yo he hecho en general, porque no incluí ningún ritmo folclórico, está como mucho más hermanado al disco Reyloj, con el que ganamos los premios en el 2015, tiene mucho más rock, y tiene mucho más rock justamente por esta como estado emocional que tiene el EP, que se va a llamar Alegriste.
Sí.
Y es un EP mucho más bipolar y mucho más emocional, mucho más alegón también, o tierno también, tiene como mucho de gato y tiene mucho de ternura también, tiene mucho de vida íntima y política a la vez, entonces habla mucho como de estos procesos internos que también son colectivos y que tiene que ver con el manejo de las frustraciones en todo término como de aristas, ¿no? En las relaciones personales y también en la vida política, en cómo vemos que las cosas están funcionando o no funcionando en nuestros cuerpos, en el territorio, en nuestros vínculos, y cómo podemos hacer realmente para transformar eso que pasa, o si no, como para alejarnos de la frustración, ¿no? Si no podemos cambiar lo que no nos gusta, nos frustramos. Entonces, eso yo lo veo como a nivel muy personal y a nivel muy colectivo en la cotidianidad, y era uno de los temas que quería trabajar, y en este EP se trabaja como desde muchas distintas aristas, hablo de la ternura porque, por ejemplo, hay un tema que se llama Gata, que está dedicado justamente como a esta relación lúdica que tengo con un gatito cachorrito, y eso es lo que también te renueva el día a día, te enseña otras cosas, ¿no? Entonces hay una canción que es muy tierna, hay una canción también que es muy enamorada, que es como dedicada como a la emoción que se siente cuando se ve la cara de la persona que se ama. Hay otra que es para las relaciones tóxicas entre mujeres. Hay una canción que se trata de eso, que se llama Entre Abejas. Está Año Nuevo también, que es una canción que agradece como lo que nos aportan los amigos en este cotidiano pesado de la rutina. Está Estocolmo, la canción justamente que lanzamos como single de adelanto, que habla sobre el síndrome de Estocolmo, esta idea de que no podemos cambiar las cosas que no nos gustan, porque en el fondo yo lo asocio al síndrome de Estocolmo porque muchas veces estamos secuestrados por nuestra propia estructura mental, y al pensar en qué podríamos hacer para cambiar lo que no nos gusta, pues es fácil darnos cuenta de lo que no nos gusta, y en Chile somos realegonas, entonces como que sabemos lo que no nos gusta, pero cómo cambiarlo es lo que cuesta llegar a realmente transformarnos. Entonces de eso se trata esta canción. Está pensado como el secuestro, casi como un autosecuestro, ¿no? El secuestro del sistema, pero también el autosecuestro de la propia estructura que no te permite resolver las cosas de otra manera y transformar efectivamente lo que no te gusta o lo que te frustra de tu vida.
Pascuala, me nacieron a mí dos preguntas cuando vi el video de Estocolmo. Y invito a los auditores también a verlo. Búsquenlo en YouTube. Ya está hace días dando vueltas por ahí, así que búsquenlo. Es muy bueno. Tiene una propuesta más distinta de lo que ha hecho Pascuala. Así que, bueno, mira, a mí me nace el pensar por qué instrumentos del rock y anglo... ¿crees tú o ingredientes de esta disciplina ves tú estilos, mejor dicho, que son propios para o son adecuados para estos motivos que tú me estás dando en este nuevo EP? Digo, en términos sonoros.
Sí, en términos sonoros trabajé muy influenciada como en la línea como de la cantautoría del último de John Lennon o también de... Erykah Badu en Estocolmo, o también los brass, los arreglos de brass los trabajamos bastante como en la música de Janis Joplin. Entonces hay una cosa como vinculada a los años 70, a la música de cantautor, como que habla también de guerras que han habido importante en el mundo, como tiene ese toque vintage el sonido, sí, que estamos trabajando, pero también tiene un toque de la música que estamos escuchando ahora, como este neo jazz que hay, estilo como Domi Key, por ejemplo. Hay un Año Nuevo, tiene un ritmo de drum and bass y tiene como hartos sonidos con hartas texturas, las guitarras eléctricas con harto fuzz, harto como un sonido como un poco filtrado. Hemos ido buscando como harta textura y que se asocia con la vintage, pero está hecho muy desde ahora, ¿no? O sea, lo que ha ido cambiando Pascual y Fauna, por ejemplo, es que la batería, ahora que trabajamos con la SPD, vamos creando, diseñando nuestros propios sonidos. El Jaime, el baterista, se ha preocupado un montón como de tener una batería súper colorística que aporta como sonidos muy, muy distintos, ruidos. También hay muchos parches apañados, hay platillos sobre las cajas, entonces como que hay latas, hay ruidos, hay una investigación sonora que es bien vintage, pero hecha muy desde hoy, ¿no? Y con un harto como de lo filtrado, que también eso siento que nos hermana como con música nueva del jazz que está saliendo. Justo fuimos el año pasado a tocar el Festival de Jazz de Montreal.
¿Ya?
Alucinante, el mejor concierto que hemos hecho en la vida. 5.000 personas ahí en Montreal, al aire libre.
¡Wow!
Y justo ahí en ese festival tocan todos los exponentes del jazz que a nosotros nos gustan, entonces tuvimos también como harto tiempo investigando todas las bandas que iban a tocar en el festival, escuchando esa música. Llevamos como un par de años escuchando harto jazz del nuevo, que es bien pop el nuevo jazz. No sé si han escuchado Domi Key, por ejemplo, que me encanta esa pianista. Entonces se ha metido harto de ese sonido más modernillo de la música que se está haciendo ahora en esos contextos en nuestro sonido, en este EP.
Sí. ¿Y cómo conecta eso con el discurso que tú has querido darle a este EP y a, bueno, en especial a Estocolmo?
Claro, conecta en este sentido como del... Este EP es un clásico como para mí, como de cuando un cantautor tiene algo que decir en términos más íntimos, más humanos, más desgarrados, como en el caso de ese disco de... ¿Ay, volví? Sí,
sí, sí,
en el caso de John Lennon, por ejemplo, el del último, ¿no? Que temas como sentado en el piano machacando porque es algo que realmente te raja lo que estás hablando, ¿no? Eso siento yo para mí que es este EP, y me ha llevado justamente como a tomar más riesgos, como lo que hablabas del videoclip también. Nos sacamos la que está grabando ese videoclip, o sea, como sí, hay como...
A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho de hecho verte a ti protagonizando, personificando, haciendo coreografía. Sabemos que estuvo el coreógrafo Franco Oviedo en ese trabajo, y esa es otra de las preguntas que a mí me nacía al ver el video. ¿Cómo ha sido tu experiencia de actuar, en cierta medida, de personificar, de escenificar el disco, y bueno, y en este caso el video?
Sí, ha sido súper fuerte. Yo estudié el año pasado dirección teatral, un diplomado. Me he ido acercando como al mundo del teatro, que siento que tiene como una manera bien sincera, honesta de abordar los conflictos humanos. Como que siento que a veces en la música estamos todavía un poco como más normados. La sociedad chilena es súper represiva también en cuanto a cómo se comunican las cosas. Entonces siento que el teatro en ese sentido toma más riesgos, y a mí me ha gustado como acercarme a ese camino. Si bien igual es difícil, porque también la gente es súper normativa y violenta, y los comentarios y todo, como que me vi más expuesta en este video,
sí,
¿no?
Claro.
Pero siento que es importante también exponerse, porque, o sea, hay que cuidarse, pero también estos temas yo siento que es importante tratarlos, ¿no? Porque hay mucha rigidez, y la violencia que estamos viviendo a nivel colectivo tiene que ver con esa rigidez. Y con ese neofascismo también de no querer dejar que los otros se expresen tal cual como les surja, o que el arte sea libre y que pueda decir las cosas de una forma también más carerraja, no tan políticamente correctas, ¿cachai? Como que hay batallas que luchar en ese sentido en Chile, siento yo, en este momento. Entonces, como que... Me tocó, hice el video, es arriesgado, y también interpretarlo físicamente fue fuerte, porque claro, justamente yo interpreto el rol de la persona rígida que no quiere cambiar,
sí,
y tiene amarrada a otra persona en la espalda, que es toda la persona que no deja salir. O sea, en ese día, por ejemplo, rodaje fue súper intenso, los ensayos para eso con la bailarina, la Josefina, súper buena guía, la bailarina contemporánea. Pero yo tenía que sostener con el cuerpo todos sus saltos, todos sus gritos, hacer fuerza y no irme para atrás y sostener. Y como era parte de mi proceso emocional también, por el cual escribí la canción, era fuerte. O sea, era como llevar algo que uno emocionalmente realmente al cuerpo y sostener con toda tu fuerza a otra persona que está saltando y que te está tirando hacia atrás y que te está haciendo salirte de tu eje y perder el equilibrio. Y además... registrar eso para que la gente lo vea también, intentando movilizar ese mismo ejercicio psicológico, emocional, transformador en las otras personas. También está todo el tema, por ejemplo, de la crítica que hicimos del montaje textil. Eso también es fuerte, porque en el fondo, como lo hicimos en el espacio público, lo hicimos en el Parque Cancán y también en el centro de Viña, donde toda la gente va a comprar ropa. Nos llegamos con los sacos de la ropa que la gente había donado en mal estado para el incendio de Viña, que los gestionamos con la colectiva Huilacrea. Llegamos llenos de sacos, a tirarlos al suelo, a hacer el montaje para grabar, pero se volvió una performance, de una en ese mismo momento, porque estábamos llevando a suelo quemado la ropa que la gente llevó para regalar a ese lugar, o sea, visibilizando ahí mismo el conflicto. Y también en el centro de Viña, donde la gente está comprando ropa, llevando ropa que poniéndola en el suelo, llenando todo el suelo de ropa. Entonces también se volvió como una acción de arte en el momento, una performance. Entonces hacerla fue fuerte. Cuando yo estaba dentro de la vitrina vestida de maniquí,
¿sí?
Pasaban unas familias mirando la vitrina y no se daban cuenta que yo era una persona. Y yo veía una nietos mirando como la cartera que yo tenía en la mano y no veían que era una persona real, no se dieron cuenta.
Mira qué loco también tú mirar hacia afuera desde la vitrina, siendo tú estando dentro de la vitrina. También esa es otra observación.
Claro, o sea, todo eso fue fuerte. Yo estando vestida de maniquí, sí. Viendo a la gente mirarme la ropa sin mirarme la cara y en el fondo en esa automatización de qué puedo comprar, qué me alcanza, cuánto vale, sin darte cuenta que estás enfrente de otro ser humano, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, todo esto fue fuerte, fue muy fuerte. Sí.
Y multidisciplinar, sin querer queriéndose, como dices tú, performance, música, coreografía, discurso, o sea, creo que fue todo en un mismo producto, pongámosle así.
Claro, y también involucra hartas relaciones humanas, porque, por ejemplo, cuando tú estás trabajando un videoclip así, que es más social, y que hay una crítica, por ejemplo, trabajamos con Willa Crea, que es la colectiva de reciclaje, entonces son vínculos que hay que construir, lo mismo que fuimos al Parque Cancán, entonces trabajamos con la comunidad de vecinas de ahí, con las dirigentes sociales, les regalamos un concierto 8M a las vecinas porque íbamos a intervenir el espacio, entonces hay como además un trabajo como de vinculación con los territorios, la gente de la tienda, por ejemplo, generar un buen vínculo porque a la vez estás haciendo una crítica al consumo, ocupando su vitrina, pero también ellos te están facilitando el espacio con ganas de promover el arte también. Entonces, es complejo también eso, como ir a criticar algo, pero también pedir un favor. Esa relación que hay como delicada, sutil, que hay que generar con la persona que te está facilitando la tienda o el permiso para ocupar ese centro comercial, por ejemplo, y hacer esa performance, claro, sí. ¿No? Son como harta relación, harta cosa delicada, sí, harto trabajo.
A mí también me pasó en la personificación que hacen justamente con esta tela en la que tú describías que tú tienes que sostener los saltos de tu compañera que se dedica a moverse en horizontal, vertical, salta, corre, o sea, hace de todo por tratar de zafar de esa tela. Todo esto ocurre al interior de un salón, ustedes lo van a poder ver, los auditores, les recordamos que estamos hablando con la cantante y compositora chilena Pascual y la Vaca, quien ha lanzado su nuevo single, Estocolmo, que habla sobre el síndrome de Estocolmo. Y bueno, en esa escena que se da en un buen rato de...
Ese espacio es el Mercado Puerto de Valparaíso.
Claro. O sea, todo situado en la quinta región, como nos comenta Pascuala, me pasa a mí también que la mirada heteronormativa te tiende a llevar al hombre y la mujer, como de la relación esta que estamos tan acostumbrados a ver. En cambio, aquí son dos mujeres en esta lucha, como que uno está acostumbrado a mirar desde la heteronorma del hombre, digamos, en dominación de la mujer, pero no es hombre y mujer, es mujer. Entonces me hizo sentido en el otro single de la EP que tienes próximo, que es recuerdo que eran Las Abejitas. Las Abejas, claro. Como tú también estás ahí quebrando también ese esquema de que uno como que al ver videos quiere ver eso o se va con esa proyección.
O sea, es que ahí en esa escena justamente es como este lado de... Yo he estado muy pegada también como con esta gran super yo, esta super figura de la mujer contemporánea que nos estamos construyendo nosotras mismas también, este de gran deber ser de lo que es ser una mujer hoy en día. En el fondo la idea de empoderarnos tiene que ser una idea liberadora y no una idea que sume aún más peso y da aún más rol social y aún más responsabilidad sobre la mujer, ¿no? O sea, hay también una cosa muy pesada en ese sentido hoy en día, que en el video se nota, y yo he estado como muy en eso, como cuánta tensión, cuánto soporte más nos cargamos las mujeres a nosotras mismas del rol que tenemos que cumplir. Entonces, en esta personaje rígida que está ahí de pie, firme, sosteniendo, que es como el típico rol de la mujer, ¿no? Y tiene esta otra que es la loca, la vulnerable, la sensible, la impredecible, amarrada a la espalda, y también tratando de salir, hacerse su espacio, liberarse, soltarse un poco, y la otra la sostiene, ¿no? Para mí como que tiene que ver con el femenino masculino que hay dentro de la propia mujer y del rol que ella se arma a sí misma y cómo sostiene ese personaje que cada una se inventa, cómo cada una con tensiones y con cosas va sosteniendo ese personaje que se inventó, ese rol que cumple para su familia o en su trabajo, ¿no? Esa mujer de una pieza, cómo está sosteniendo toda esa otra locura que no deja que salga. Y eso es lo que está expresado en el baile, claro.
Sí, está súper bien representado, la verdad. Lo digo porque efectivamente trae toda esa metáfora, ese contenido dentro. Está súper, súper bien representado. Un muy buen trabajo, desde mi humilde opinión.
Gracias, qué bueno que te... Porque sí. Otras personas también... Te van en la crítica, no ven como, ay, pura moda, no sé, o sea, cada persona también tiene sus interpretaciones y el mensaje como es puntúo, genera también roce, sí, claro. O sea, como, yo sí. Me doy cuenta, o sea, yo, esa canción enojada, entonces también moviliza esa energía también la canción.
¿Te parece si invitamos a los auditores y para terminar la entrevista a escuchar Estocolmo?
Ya, súper, genial.
Te dejo a ti las palabras para que hagas esta presentación y así también los dejamos invitados a conocer próximamente el EP y las palabras son tuyas, Pascuala.
Hola, soy Pascuala Ilavaca, estoy lanzando nueva música y quiero dejarte invitado a escuchar Estocolmo, ver el videoclip también y movilizarse, moverse, expandirse, abrirse a los riesgos que trae cambiar, crecer, renovarse. Así que escuchen este nuevo sonido de Pascuala Ilavaca y Fauna.
Vamos con eso.
Es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida.
Salir de esta especie de laberinto que nos ha metido una vida que no es, que probablemente no es la nuestra.
17:35, ¿y qué voy a hacer? Aparte de trabajar, la vida para qué más es.
Sin perder, no se puede viajar sin sudar lo que no necesitas, no se puede crecer sin cambiar ni atreverse a jugar.
Dale, mujer.
Thank you.
arregle el mundo si usted no quería arriesgar nada de nada.
Universidad de Chile los invita este martes 4 de abril a las 20 horas a disfrutar las canciones y el talento del cantautor nacional Benjamín Walker, quien se presenta nuevamente esta vez en un concierto a voz y guitarra en nuestra sala máster. Después de agotar las entradas para su primera presentación, el músico chileno abre una nueva fecha para encontrarse con su público en un formato íntimo y acústico en este escenario. Ya lo saben, este martes 4 de abril a las 20 horas, Benjamín Walker en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Passline. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
En ¡Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Le dije, anunciamos, tenemos la felicidad de recibir aquí a la actriz y dramaturga Jimena Carrera. Jimena, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por venir aquí a la radio. Además, qué placer poder tenerte en el estudio. ¿Cierto? Sí. Se genera otra cosa. Estamos nosotros acá en el híbrido. Aquí el auditor va a poder saber que quienes invitamos tienen la opción de venir al estudio o hacerlo por Zoom. Y a veces se puede o a veces no se puede, pero me encanta cuando están acá porque las conversaciones son mucho más cercana en todos los sentidos. Y la razón para tener a Jimena Carrera acá es el reestreno de La Felicidad de las Tórtolas, que ya tuvo un par de funciones este fin de semana pasado, pero que este jueves, viernes y sábado va a tener sus últimas 3 funciones en el Teatro Mori Bellavista. Y yo todavía no veo la obra, pero tengo mucho entusiasmo porque me parece muy curioso el ejercicio que está detrás de La Felicidad de las Tórtolas y que es el encuentro entre una dramaturga y su creación. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahora, el teatro ha hablado de eso un poquito antes, sí, ¿no? De jugar con esta idea de... Y el cine también. Estoy pensando en un par de películas que se me ocurren que juegan con esa idea del encuentro entre el creador y la creación. ¿Por qué quisiste revisitar esa idea?
La verdad es que fue producto de un poco de la desesperación y eso lo llevé a escena. Es decir, llevaba muchos años tratando de resolver un texto que me gustaba mucho, pero sabía que nunca llegaba bien a puerto, por así decirlo. Y yo hago clases de dramaturgia y uno de los ejercicios que recomiendo mucho a mis estudiantes, que me lo enseñó, digamos, no lo inventé yo, a mí me lo enseñó Mauricio Cartún cuando estudié con él en Buenos Aires, es cuando estás medio bloqueada, entrevistar al personaje. Entonces yo estaba bloqueada y dije, ya está, voy a hacer este ejercicio para que me dé las claves un poco de la obra. Y empecé a hacer el ejercicio y de repente me di cuenta que era más que un ejercicio. Me di cuenta que llevaba muchas páginas escritas y dije, aquí está la obra. O sea, hubo como un cambio de rumbo, un cambio de timón. Y eso terminó siendo la obra, o sea, una necesidad mía de dar con el personaje que me seduce todavía mucho, el protagonista de la obra, que se llama Castro. Siempre supe que era un personaje que tenía solo un apellido, no sé por qué. Y empezó, como te digo, esto que partió siendo un ejercicio de dramaturgia, que yo también dije, bueno, si yo lo recomiendo a mis estudiantes que lo hagan, tengo que probarlo también en mí, obviamente, ¿no? Entonces en esa prueba apareció la obra.
Se me ocurren varias cosas respecto a eso. Justo en la República de las Letras la semana pasada estábamos leyendo a Margarita Duras, el último libro que salió, que se llama Escribir, con un ensayo muy largo sobre el ejercicio de la escritura, ¿no? Y ella habla de la escritura como este espacio que es más fuerte que ella misma, como esta cosa que la supera, pero que al mismo tiempo es el faro. Entonces hay esta cosa como muy uno... Ella no entra en la lógica de uno entra en trance y las historias se arman solas, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención, y tú sabes que llevo muchos años entrevistando creadores y creadoras, siempre me llamó la atención cuando ustedes salen con cosas como la historia me dijo, la historia iba para allá, el personaje me respondió, porque uno dice, espérate, ¿de dónde sale todo eso, no? Entonces quería que nos ayudaras a entender, por ejemplo, ¿cuánto sabes tú como autora para que tu personaje te responda? Pues entonces, entrevistamos al personaje, ok, entrevisto al personaje, pero igual el personaje está en mí.
Sí, claro, y es una parte de mí, obviamente, y eso es lo que fui descubriendo. En esta entrevista es jugar, básicamente jugar, es el acto imaginario de jugar, imaginarte lo que lo tienes al frente. Por ejemplo, ya había hecho este ejercicio en otras obras y de hecho cité al personaje, era una obra muy truculenta que escribí hace muchos años, qué sé yo, y el personaje había hecho algo muy feo y yo lo cito para que me diga por qué había hecho eso y no me habló.
¿Ya?
En ese acto imaginario no hablaba el personaje y dije, ok, listo, no sirve este ejercicio. Y tiempo después me cayó la ficha que su silencio era mucho más elocuente. ¿No? Su silencio estaba ocultando algo.
Entonces, y era una respuesta también.
Claro. Entonces, de alguna manera, quizás por mi formación de actriz, le doy potestad al personaje. A mí me gusta escribir y que de repente en esa escritura, por supuesto que sabes lo que está escribiendo todo el tiempo, pero de repente el personaje... aparecen textos que no te... obviamente que salen de mí, pero no los tenía preconcebidos. Y esas sorpresas, por así decirlo, es muy agradable que aparezcan porque para mí significan que el material está vivo, que el material te está indicando, o sea, en el fondo es darle potestad al inconsciente, mío, propio, por supuesto, más que mi consciente. No sé si me logro explicar bien.
Sí, no, y además estaba pensando que en ese hay una consistencia, ¿no? Me imagino que cuando tú creas un personaje, tú dices, este personaje tiene estas características, y esto es lo que diría, y esto es lo que no diría, ajá, y esto es lo que le parecería, tendría sentido que hiciera, y esto es como jamás haría algo como esto.
Claro, y partir de esos, de esas, por así decirlo, de esas banderitas, y en algún minuto los personajes puede que te sorprendan. Y eso es muy bonito, que porque los, por lo menos como yo parto un material, sé muy poco, tengo intuiciones, son como cosas muy fantasmales. Los personajes ni siquiera son personajes, son medio presencia, son diálogos, y yo voy registrando a poco, es una forma de mirar, es una forma de caminar, es una forma de vestirse, son gestos, son cosas como muy, muy pequeñas que las, con la escritura constante, digamos, se van pegando, van tomando cada vez más cuerpo, por así decirlo. Y este personaje, hasta el día de hoy, me fascina mucho, el famoso protagonista de la obra, que se llama Castro, que es un médico venido a menos, que no está conforme con la vida. Entonces él me interpela como autora de por qué le di esa vida. Entonces, de alguna manera, también lo interesante de las personas que han visto la obra, que no tienen nada que ver con el ámbito de la creación, es que la obra va mucho más allá de lo creativo. Es decir, no, nos hace preguntarnos hasta dónde hay un destino, hasta dónde tenemos trazado un camino, hasta dónde tenemos de verdad libertad para ser otra cosa.
Bueno, todo esto está en la obra La felicidad de las tórtolas, que está este jueves, viernes y sábado, sus últimas tres funciones en el Teatro Mori Bellavista. Conversamos con su dramaturga y coprotagonista, Jimena Carrera. Y tú decías antes, Jimena, que parte de este ejercicio también tiene que ver con tu formación como actriz. Sí. Y me imagino que también es esta posibilidad de tener en ti misma a la creadora y al personaje. También tienes a la dramaturga y a la actriz que va a interpretar a la dramaturga, ¿no?
Sí, es muy raro.
Tienes que me hablar un poco de esa dualidad.
A ver, fue un ejercicio también, de alguna manera es una deuda conmigo. A mí, yo soy muy pudorosa con mi vida privada, es decir, no me gusta exponerla en general. Y en esta vez hice un ejercicio de decir, bueno, quiero hablar de mi debilidad humana, quiero hablar de mis flaquezas, quiero hablar de mis mezquindades, de mis fantasías también. Y eso quise trabajarlo, yo diría que es el texto más biográfico, si se quiere, que he escrito, porque de alguna manera el personaje es la autora, pero obviamente soy yo y él me interpela a mí. Entonces hice un ejercicio como de espejo, de decir, bueno, ¿qué me diría un personaje que no está conforme conmigo? ¿Cómo trataría de atacarme? Que es lo que mucho hace también el personaje. Intenta insegurizarme todo el tiempo para que yo no le escriba la historia que tengo pensada para él. Se da una relación dialéctica bastante chiflada entre los dos.
No, pero también lo puedo pensar, estoy, insisto, pensando en las representaciones de esa escena, ¿no? De la relación entre creador y creación, o creador y creación. Claro, uno se puede imaginar, estoy pensando en varias películas que he visto en donde el creador está como en el modo Dios, así como yo le voy a definir y esto es y esto es lo que va a suceder, pero también hay relatos en donde el creador está en modo esclavo.
Sí,
de los personajes. Entonces esa tensión me imagino que puede ser muy, muy atractiva de ver, ¿no? Y en este caso es lo que ustedes están tensionando en la obra.
Exacto, y la obra más allá de eso, yo creo que aborda las relaciones humanas. Digamos, si yo pienso, por ejemplo, en mi ser madre o en mi ser pareja o en mí como jefa, en todos esos roles que cumplimos todo el tiempo, muchas veces pensamos que tenemos la batuta, que tenemos la sartén por el mango. Y el otro, quien sea esa otra persona, nos devuelve una sorpresa. Nos dice, no es tan así, no tienes el control. Creemos tener el control, no lo tenemos. Y yo creo que eso también tiene que ver, digamos, la obra rodea el tema de esto, de poder dejar ir ciertas relaciones que ya no están funcionando también. Y tiene que ver con eso, tiene que ver también con... a mí se me apareció muy, de manera muy relevante a partir de la pandemia, la fragilidad de la vida.
Absolutamente.
Que es hiper frágil. Y hasta ese minuto nunca me lo planteé. Pensaba que tenía el control de todo. Y no. Y es frágil. Y mañana estamos muertos.
Y no tenemos idea. Y no tenemos control. Ahora, ahí aparece algo que también señalabas antes, Jimena, que tiene que ver con el destino, ¿no? Sí. ¿Cuán es entregado, si nos metemos en modo calvinista, así como es? No hay nada que uno pueda hacer y uno solamente le toca interpretar un papel en la vida. O más bien, yo estaría más en el lado constructivista del relato, ¿no? ¿Cuál es el relato que me cuento a mí mismo respecto a mis posibilidades? Y eso también sucede acá porque tú tienes ahí un personaje rebelde.
Claro, absolutamente. Y creo que también yo comulgo un poco con esta idea de que nuestro carácter pareciera que marca el destino. Pero ¿hasta qué punto también en ese mirarse a una misma podemos modificar ciertas cosas? Que yo creo que eso... me parece súper relevante estar en este mundo y mirarse, ¿no? Saberse, conocerse y ver hasta qué punto podemos modificar y no decir, bueno, la vida me hace esto, la vida me trata así, me fue mal porque la vida... No, finalmente todo lo que me pase es responsabilidad mía y creo que de todas las personas. O sea, creo que tiene que ver con eso, con que el carácter, sí, en algún punto es destino, pero también tenemos, creo yo, la potestad o el deseo o la libertad de modificar ciertas cosas en nosotros, que no nos gustan, digamos, o por lo menos intentar modificarlas. Bueno, yo creo que de eso va.
Para eso vamos a terapia y también para eso vamos al teatro, muchas veces, ¿no? Sí. Para entender, porque claro, efectivamente tenemos limitantes, hay un contexto que uno puede decir, ok, ya. Listo, yo no me puedo retirar de trabajar y irme a vivir una campiña francesa a escribir porque no puedo.
Claro.
Básicamente, ¿no? Pero, bueno, más que me gusta mucho mi trabajo, sino sería muy terrible. Pero sí tiene que ver con cómo yo leo estas determinantes.
Exacto.
¿Cierto? Y cuánto es el espacio que yo adquiero moviéndome. Y por eso también decía que vamos a terapia para poner en cuestión nuestros relatos o los relatos que otros han puesto sobre nosotros y decidir si seguimos adaptándolos o no, que estoy pensando en esta lógica del autor que dice esto es lo que es el personaje. Y nosotros como individuos dándonos cuenta de que pues, no somos personajes, de que básicamente tenemos un poder sobre nuestro propio destino. Pero ahí pasa lo que decías antes, que te han comentado personas que han visto la obra y que no son gente del mundo de la creación, y que esa es la reflexión a la que invita esta obra en particular, a empoderarse, no sé si es la palabra apropiada, porque una palabra tiene un peso un poco raro, pero es como a hacerse cargo, ¿no?
Yo creo que ya hacerse la pregunta a mí me ha impresionado bastante. La obra se mueve en un tono entre irónico, por momentos es muy ridícula, y así lo trabajamos, y por momentos muy dramática. Y en esos tonos nos gusta trabajar mucho como compañía. Y lo interesante es que la respuesta que ha habido del público, de la audiencia, es que se generan unas preguntas que lo encuentro maravilloso. Gente que me dice de repente, yo nunca pensé si yo podía hacer otra cosa en mi vida. Entonces, claro, como tú bien dices, capaz que no me voy a ir a la campiña francesa a escribir, pero ya el hecho de hacerse la pregunta, yo encuentro que es maravilloso.
O preguntarse, bueno, no puedo hacer eso, pero ¿qué sí puedo hacer?
¿Qué sí puedo hacer?
Ahí hay un ejercicio,
claro.
Un ejercicio interesante. Ahora, tú contabas del origen de la dramaturgia de La felicidad de las tórtolas, pero la hermosura del teatro es que otra cosa es cuando está en escena.
Sí.
¿No? Y además, lo bello es que ustedes habían montado esta obra antes, y este es un remontaje, pero tú cambiaste, tu contraparte cambió, la compañía, la trompeta cambió.
Sí.
Chile está en un momento muy inquietante. Entonces, pensemos que todos esos son elementos y que una de las bellezas del teatro es que está sucediendo no solamente la percepción de los espectadores, como nos puede pasar con un libro o una película, que la obra sigue siendo la misma, pero quien está exponiéndose a ella le han pasado cosas y las ve desde una perspectiva distinta. Pero en este caso, la gracia del teatro es que la obra también puede cambiar.
Sí,
contextualmente. ¿Cómo sientes tú que ha sido ese diálogo, ¿no?, con el contexto actual?
Justamente yo tenía la necesidad, si bien como compañía hemos trabajado bastante, muchos proyectos teatrales dialogando directamente con la contingencia, en este caso quisimos oxigenarnos un poco de la contingencia, como dar un paso hacia atrás y mirar, no abordar temas tan concretos del Chile actual, sino que tirarnos hacia una mirada más humana, más universal, más acerca de lo que puede ser la vida o lo que entendemos por felicidad. Yo creo que este minuto es una palabra rara, pero digo, el momento en que vivimos planetario también, si bien hay mucha cosa negativa dando vuelta y la sobreinformación, también creo que nos preguntamos por la felicidad. No sé si hace 2 ciclos atrás estaba la pregunta por la felicidad, porque había cosas más elementales que resolver. Me lo pregunto, no lo sé, o si me voy a esa Grecia antigua, no sé si estaba esa pregunta por la felicidad, no lo sé. Pero ahora, teniendo tanto resuelto, sí existe la pregunta. ¿Hasta dónde soy feliz o no soy feliz? ¿Qué significa ser feliz en este minuto? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, quisimos trabajar este texto como una válvula de escape un poco, justamente al cotidiano, a la contingencia, que por momentos es bastante apremiante.
Sí, no, y además estaba pensando la lógica del sentido, ¿no? Mm. Estamos viviendo tiempos que para algunos, a veces para mí también, pueden ser tremendamente desesperanzadores.
Claro.
Y por lo menos también desde este lugar creemos que la resistencia es encontrarnos, es generar belleza, es resistir desde la ternura, desde el encuentro, desde el diálogo. Bueno, y una de esas cosas maravillosas que pasa en el teatro es el sentido de comunidad también, que sucede ahí.
Absolutamente.
Nos hacemos preguntas juntas.
Sí, lo que pasa en el hecho vivo de que hay personas, algo pasa de hecho en el cerebro, se ha estudiado, las endorfinas se disparan cuando hay un grupo de personas en un teatro, presenciando un hecho vivo. Algo pasa, algo se modifica en la química, y sobre todo después de una pandemia como la que vivimos, que nunca soñamos vivir, yo por lo menos nunca, nunca la imaginé, volver a lo presencial del teatro es un regalo, uh-huh. Es totalmente un regalo, lo digo desde como creadora y tanto como espectadora, que me ha tocado ir, me impresiona todo esto, la cantidad de obras que se están estrenando desde el Teatro Independiente es... No logro ver lo que están haciendo todas mis colegas y colegos. No logro, porque hay mucho produciéndose. Y ojalá que haya mucho público para todas esas obras. Pero me llama mucho la atención esta necesidad, esta efervescencia por volver al hecho vivo, a encontrarnos. Uh-huh. Yo creo que es volver el encuentro con el otro, es tan necesario.
Sí, y puede ser tan reparador en momentos de profunda división. Así que ya lo saben, si ustedes quieren ir a encontrarse con otros, hacerse preguntas, les invitamos entonces para que vayan a ver La Felicidad de las Tórtolas este jueves, viernes y sábado a las 20:30. Son las 3 últimas funciones, jueves, viernes y sábado a las 20:30 en el Teatro Mori de Bellavista, que está ahí en Constitución 183. Las entradas están ahí en la web del Teatro Mori Bellavista, así que las
pueden encontrar. Sí, hay distintos descuentos también, y también hay entradas por más rebajadas por atrápalo.cl.
Y vamos a tener un concurso en Instagram de Radio Universidad de Chile también para regalar algunas invitaciones para que puedan ver esta obra este fin de semana. Jimena Carrera, ha sido un tremendo placer tenerte acá en el estudio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.